De la novela Las orillas del fuego, publicada por Editorial Catálogos en 2006. Allí se narra la fundación de una comunidad utópica de marginados, indios, criollos, morenos y pobres inmigrantes en el sur argentino a mediados del siglo XIX. La pardita Camila se aparta sigilosamente del trajín de los que acarrean troncos, de los que martillan, de los que empuñan palas y azadas. A duras penas y sin que nadie lo advierta, se interna en el boscaje lindero del lago, acuciada por el revoltijo de su vientre. No sabe si ha de expulsar una barredura del cuerpo o eso que la agobia incansablemente desde hace ya 7 lunas. Tiembla tan solo de imaginarlo. Busca un rincón espeso y se acuclilla entre las hierbas. Puja con ganas mientras se le llenan los ojos de lágrimas. Oye, ye, yum, bumbé. Le laten en la cabeza los ecos del candombe que entonaba el moreno Cristóbal en el curso del viaje. Oye, ye, yum, bumbé. Susurra suavecito para darse ánimos, para encorajarse. Por suerte su madrina, la negra Narcisa, está ahora ocupada moliendo charque para la comida y no se percatará de su ausencia por largo rato. Su madrina la ha alertado siempre contra el peligro de los hombres. No buscan más que una cosa, no hay que prestarles oídos ni confiar en sus promesas. La negra Narcisa lo decía con voz dura, áspera, porque nunca había tenido hijos ni marido ni quería tenerlos. Sin embargo, debió encargarse de ella, de Camilucha, a la muerte de su madre 8 años atrás, cuando era apenas una criatura de 5 años. Su mamá había muerto de eso justamente, del mal de parto. Se le había atascado un crío en las entrañas y se pudrió con él adentro, sin que Narcisa ni ninguna otra comadrona pudieran hacer nada por salvarla. Vuelve a pujar, con temor, con sobresalto, y gime y suda a cesante. «Oye, ye, yumbumbé», repite en silencio para cobrar bríos, para espantar los espíritus del miedo. Desde entonces, desde hace 8 años, Camila acompaña a su madrina a la orilla del río para lavar la ropa ajena y oye sin cesar sus recomendaciones, sus rezongos, que los hombres, blanquitos o negros, son todos unos puros diablos, que engañan siempre a las tontas muleques, que los críos son una tremenda carga, que ni su misma madre se libró de esa desgracia. «Negra odiosa como nunca se ha visto», le decían las demás lavanderas al oír su cantinela. Pero ella, Camila, creía a pie juntillas en las palabras de su madrina. No se dejaba embaucar por ningún hombre. Les pasaba de largo como si no los conociera, como si fueran propiamente mandinga. Hasta que una vez ocurrió que la madrina cayó enferma y la mandó sola, aunque con 1000 advertencias, a casa de los patrones en busca de la ropa sucia. Y ahí, de súbito, sin que Camila tuviera tiempo de darse cuenta siquiera, la acorraló el hijo, el niño don Luciano. Y tate por aquí y tate por allá, la fue acariciando pasito a paso, le hacía cosquillas, le metía la mano por bajo las enaguas, le sobó los muslos, le tentó las nalgas, y ella se encogía, trataba de esquivarlo, pero el otro se obstinaba, un poquito aquí, otro poco allá, y cuando Camila atinó a reaccionar, él ya le había desflorado la cachucha, la había hendido como con un puñal en el vientre. «Oye, ye, yumbumbé», repite otra vez las palabras como un conjuro para espantar el recuerdo, y vuelve a pujar fuerte, tenazmente. Después de lo ocurrido, ella quedó como aturdida, atarantada. Volvió junto a su madrina y no se animó a confiarse, a explicarle. Tenía miedo de sus retos, de sus gritos duros, de que la botara, le quitara su amparo. Pensó que todo pasaría, que podría ocultar lo sucedido. Pero en el curso de unas semanas le cesaron los menstruos y empezó a engordar y redondearse. La madrina la miraba con suspicacia, con curiosidad. «¿No andarás preñada vos?», le soltó en una ocasión, y ella no supo qué responder ni dónde meter la cabeza. Y el vientre iba creciendo, hinchándose. Por suerte ella, a pesar de sus escasos 13 años, tenía un cuerpo bien llenito, de caderas anchas, y podía disimularlo con las faldas fruncidas y fajándose fuerte la barriga. Probó de tomar hierbas, correr, brincar, zurrarse, como le aconsejó la negrita Regina, la única a la que se confió, pero no hubo caso. «Calungangüe, yumbambé», susurra y puja ahora más recio, con ansias, deseosa de liberarse, de sacarse de encima ese daño que le encara el hombre diablo. Y puja, y gime, y jadea. Cuando meses atrás su madrina le dijo que partirían en un largo viaje en carreta, ella suspiró con alivio, hasta se alegró. Pensó que el diablito de adentro no resistiría tanto traqueteo, que su vientre se vaciaría. Pero no fue así. Lo tenía amarrado como una sanguijuela, con uñas y dientes. «Oye, ye, yumbumbé», repite entre jadeos. Y ahora sí siente que algo se desgarra en sus entrañas. Brota, se desliza. Parece que los bajos se le parten, que su cachucha se quiebra hasta la raíz, hasta la cima de un grito. Y de pronto todo se precipita, un bultito pringoso en el suelo, cuajarones de sangre, el increíble cordón, y sus manos que tiran, arrancan, tuercen, zajan, muerden, en un arrebato casi animal. «Oye, ye, yumbumbé», resuella por fin, siente ganas de gritar, de cantar. «Sí, ya está, ya pasó», y atisba hacia abajo, y se sorprende de lo que ha expulsado. No un simple pingajo sanguinolento, sino un crío con cabeza, piernas y llanto. Un crío pequeñito, casi un renacuajo. Rojizo, morado, semipálido. No negro. Parece más blanco que oscuro. Pero no quiere mirarlo. No quiere apiadarse. Lo dejará allí, entre los yuyos, a merced del rocío, de las alimañas, o lo echará al lago para no dejar rastros, para que nadie lo sepa. De improviso descubre, flotando en las aguas, jirones de cortezas. Recoge casi sin mirar el montoncito de carne blanca, lo envuelve entre hierbas y helechos y lo pone sobre una enorme corteza, en el lago, y a prisa lo arrastra la corriente, impulsada por el chorro del manantial. Enseguida ella se lava en la orilla, se compone las ropas y se escurre antes de que alguien la vea. El lago queda en calma. La corteza flotante cesa de girar y se aquieta en un recodo. Encima la criatura se retuerce, patalea y rompe a llorar. El llanto pequeñito hiende el aire, se recorta sobre el bullicio de los pájaros y el murmullo de las aguas. Un chiquilín que anda pastoreando ovejas se arrima a la playa para dar de beber a sus animales. Súbito oye el llanto. Avista de inmediato la corteza, el extraño animalillo, fijonea con asombro y corre a dar aviso. Presto acuden los hombres y mujeres que se empeñaban en el laboreo. Con palos y ramas logran capturar el singular barquichuelo. ¡Una guagua!, grita Pascuala, la mujer del Matarife, mientras se agolpan los nativos y los indios. Pero si es como Moisés, el salvado de las aguas, añade Trinidad, la rezadora. Pues no es Moisés porque es hembra, explica Pascuala, que despoja al crío de las hierbas y lo examina velozmente. ¿Y de dónde ha brotado esto?, inquiere Josef el catalán. Del ojo de agua, del manantial, exclama Nyankulev. India no es, no es hija de Cuyen ni de Antu, aclara Loncomilla con certeza. ¿Habrá caído de lo alto?, pregunta Trinidad. Las criaturas no brotan de la nada, desconfía Josef. Pues entonces lo ha echado fuera alguna descocada. Las mujeres se miran entre sí, se interrogan. Una clava los ojos en la silueta de María de los Milagros, la dama del velo. Hay algunas que desde que partimos andan alborotando hombres, revoleando las polleras. Yo no fui, se defiende la enmascarada. Soy mujer sin mácula, entera, si lo quieren comprobar. El crío torna al llanto. Una mujer lo acuna, otra lo asea con su pañuelo. Lo que importa ahora no es quién lo echó al mundo tan crudamente, sino quién lo criará, quién se hará cargo. Será el hijo o la hija de todos, la primera criatura nacida en la comunidad. Pero ¿quién le dará la teta? ¿Quién la limpiará? ¿Quién la asistirá en las enfermedades? Las mujeres escudriñan. Una, la esposa del lomillero, se pone en guardia. Yo estoy criando mellizos y también tengo los otros gurises, pero si no hay nadie que se ofrezca, yo, emerge imprevistamente una voz dura, seca, destemplada. Yo me haré cargo. Siempre quise criar un pequeñín, un menguengue. Y todos se vuelven con asombro hacia esa negra uraña, mala, que nunca nadie ha visto sonreír. Y quien más se admira es la pardita Camila, que acecha desde el follaje, entre las sombras, porque es su madrina Narcisa la que ha hablado, la que ahora sostiene en sus rudos brazos morenos, casi con dulzura, ese velloncito de carne tierna, pálida, sonrosada.